Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando la ley 59 de la sura de Yasin.
En cambio, pecadores, apartaos hoy.
La semana pasada terminamos nuestro programa sobre la descripción de la felicidad eterna de la gente del paraíso y las bondades del Señor Altísimo que disfrutarán para siempre sin cansarse, aburrirse o agotarse. La ley que les hemos recitado ahora se refiere a la separación de los culpables de los justos en el día del juicio, de acuerdo con la ley de la justicia divina. Como queda claro, por el tono, es una orden destinada y no una cuestión de elección. Al principio se escuchará una voz en el campo de la gran reunión que dirá: «Separen hoy a los culpables». Significa que durante la vida transitoria del mundo mortal había un velo sobre sus obras. Nada se sabía. Nadie sabía lo que estaba en el corazón de los demás, porque un número de hipócritas se habían colocado entre los creyentes. Pero hoy la verdad es manifiesta. El día del levantamiento es el día de la separación de las personas en base a sus pensamientos, creencias y sus actos en este mundo. Son muchos padres e hijos que se separan y son muchas personas que no son familias, pero se ponen en un lugar conjunto. Aquí no hay margen para reclamos. No hay nada excepto lo que es correcto, veraz y real. Aquellos que murieron en estado de incredulidad y no se arrepintieron de sus pecados deben separarse de todos lados, por su apariencia, palabras, lugar y tiempo. En ese día, quien es pecaminoso, su rostro será negro, y todo aquel que está entre la gente del paraíso, su rostro será brillante. Así los pecadores serían reconocidos por sus rostros.
De esta ley aprendemos que, primero, la resurrección es el día de separar la verdad de la falsedad, el día de la distinción entre la gente del paraíso y el infierno. Segundo, significa que puede haber separación entre padres y hijos, mientras que aquellos que no están relacionados por nacimiento o etnia estarían juntos sobre la base de creencias. Y tercero, el día del juicio es el día del cumplimiento de la promesa divina del castigo de los malvados y la recompensa de los virtuosos por el Dios todo misericordioso que dio un amplio respiro, tiempo y oportunidad para que los descarriados se arrepientan, se reformen y rectifiquen sus caminos.
Ahora escucharán las aleyas 60, 61 y 62 de la sura de Yasin.
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
¿No he concertado una alianza con vosotros, hijos de Adán, que no ibais a servir al demonio que es para vosotros un enemigo declarado, sino que ibais a servirme a mí? Esto es una vía recta. Ha extraviado a muchísimos de vosotros. ¿Es que no comprendíais?
Esas aleyas están dirigidas a los culpables y cómo han desobedecido a Dios y se han desviado del camino recto e inquebrantable por seguir caprichos y deseos carnales, que en verdad son las tentaciones de Satanás para complacerse en vicios de todo tipo, sin usar su intelecto dado por Dios de la manera apropiada para discriminar entre el bien y el mal, y sin aprender del destino de las generaciones pasadas que fueron engañadas a la ruina por su archienemigo Lucifer o Eblis. Es un recordatorio del pacto de Dios con la humanidad que se menciona en tres etapas. Primero, en la etapa al comienzo de la creación. En segundo lugar, en relación con Adán, el padre de toda la humanidad. Y en tercer lugar, y a través de los profetas y mensajeros divinos que tomaron la promesa de personas que no adorarían a Satanás, es decir, que no seguirían las insinuaciones de su enemigo mortal y manifiesto, Satanás. Esta es la conclusión de la argumentación para la humanidad, que ha habido sido advertida durante la vida mortal de las consecuencias de los pecados y fechorías a través de los profetas y las escrituras celestiales, para que en el día del juicio los pecadores no digan: «Oh Dios, no teníamos conocimiento del camino correcto y de tus mandamientos como el Creador único». Hay algunos puntos en esta ley que exigen una profunda reflexión. En primer lugar, ¿qué significa adorar a Satanás? En segundo lugar, ¿por qué Satanás es hostil al hombre? En tercer lugar, ¿cómo protegernos de este enemigo abierto? Adorar a Satanás significa entregarse a los pecados, vicios, opresión y cosas similares al dejar de prestar atención no solo al mensaje de los profetas, sino a la voz interior de la razón otorgada por Dios a todos los seres humanos, que advierte a la conciencia de no cometer errores. Cuando esta naturaleza consciente es reprimida debido a la indulgencia en los pecados y las malas acciones, significa adorar a Satanás. Desde la creación de Adán y su condenación eterna por negarse a obedecer los mandamientos de Dios, Satanás ha jurado engañar a los hijos de Adán y, como prueba divina y tribulación de la humanidad, se le ha dado el respiro para tratar de tentarlos, aunque el Satanás no tiene poder para obligar a los seres humanos a obedecerlo. Protegerse de Satanás y sus tentaciones es ser consciente de Dios, prestar atención a los mensajes enviados a través de los profetas y usar el intelecto de la manera apropiada para distinguir entre el bien y el mal, superando los deseos carnales.
De estas leyes aprendemos que, primero, a través de la naturaleza humana innata, Dios ha hecho un pacto con la humanidad para obedecerlo y nunca ser engañado por las tentaciones de Satanás, y esto es posible al prestar atención al mensaje de los mensajeros divinos. Segundo, no hay un camino intermedio entre el bien y el mal, o la fe y la incredulidad. Tercero, en cada oración un musulmán suplica a Dios que nos guíe en el camino correcto. Y cuarto, la razón y el intelecto deben usarse de manera apropiada para la salvación del yo y el bienestar de toda la humanidad sin ser engañados por Satanás.
Ahora escucharán las aleyas 63, 64 y 65 de la sura de Yasin.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون.
Esta es la gehenna con que se os había amenazado. Arded hoy en ella por no haber creído. Ese día sellaremos sus bocas, pero sus manos nos hablarán y sus pies atestiguarán lo que han cometido.
En la continuación de las aleyas previas sobre la situación de los culpables en el día de la resurrección, estas aleyas significan decir que los profetas habían transferido el mensaje de Dios a toda la humanidad sobre recompensas para los creyentes y castigo para los pecadores, advirtiendo contra las trampas del infierno que los pecadores solían negar y ridicularizar, y cuya promesa ahora se ha manifestado. En el día del juicio, los pecadores no solo verán el ardiente infierno con sus propios ojos, sino que serán arrojados a él por el castigo que se les prometió, y se quedarán sin palabras, ya que no tienen pretexto o argumento para defender su incredulidad. En la corte divina no hay necesidad de hablar de criminales, porque sus propios órganos corporales serán testigos de sus pecados y fechorías por haber abusado de sus manos, pies, etc. En explicación de las palabras divinas, sellaremos sus bocas para los incrédulos, es decir, para aquellos que murieron en un estado de incredulidad. Su lengua está sellada porque la lengua de cada negador no es veraz, ni en el mundo ni en el más allá. Sus lenguas serán siempre falsedad.
De estas leyes aprendemos que, primero, los profetas habían prevenido a la humanidad contra los peligros y el castigo del infierno. Segundo, en el día de la resurrección, la boca que es el medio para hablar está sellada, y en su lugar las manos y los pies tienen el poder de hablar. Y tercero, lo que sea que uno haya hecho en la vida se registra minuciosamente y se reproducirá o se volverá a contar en el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Irán, Oriente Medio y petróleo son palabras que nos vienen a la vez a la mente. Bueno, el Oriente Medio es en realidad Asia Occidental, e Irán pronto será conocido por sus exportaciones de petroquímicos en lugar de por sus exportaciones de petróleo. Al menos ese es el plan, para que Irán sea una economía libre de petróleo en vez de una economía petrolera. A Irán no le ha quedado otra opción, aunque este país había tomado su decisión mucho antes de ser golpeado por las sanciones. Sí, los 2,5 millones de barriles de exportación de crudo en abril de 2018 se han reducido a alrededor de 200.000 barriles al día desde que Estados Unidos reimpuso sus sanciones en 2018. Pero Irán acarició durante décadas la idea de liberarse de la dependencia del petróleo como materia prima. ¿Cuál es la razón y la estrategia para hacerlo? Quédense conmigo. Leira Faramarsi en Irán Hoy para obtener respuestas. Ya en 1950, Irán planeaba reducir su dependencia económica general de los ingresos del petróleo. Y después de la revolución de 1979, Irán puso en marcha este objetivo y lo intentó una y otra vez. En 2019, el presidente iraní Rouhani presentó al Parlamento un proyecto de presupuesto de Estado de unos 39 mil millones de dólares, diseñado para limitar la dependencia de las exportaciones de petróleo, para resistir ante las sanciones de Estados Unidos. El señor Abdul Maleki, experto en economía y mercado de valores, está aquí para mostrarnos una visión diferente de cómo los ingresos del petróleo pueden ser reemplazados por otros para bien o para mal.
Durante las últimas décadas hemos disminuido la dependencia del presupuesto del petróleo crudo en un 90% y ahora tenemos una dependencia del 10% del presupuesto del gobierno en el petróleo crudo. Existen dos aspectos diferentes sobre la dependencia del petróleo crudo. El primero es la dependencia de la economía de la venta de petróleo crudo y el segundo es la dependencia del presupuesto de la venta de petróleo crudo.
Los ingresos de petróleo, gas y condensados previstos en el presupuesto caerían en un 40%, pero esta cifra será compensada a través de la venta de propiedades estatales y el uso de bonos estatales. En la primera mitad de 2020, ya han visto acciones no solo en el mercado del capital, sino también en el sector industrial. El doctor Nagdi es el jefe de la junta directiva de la destacada compañía farmacéutica Puyesh Daru. Él y su compañía son una prueba viviente de cómo un embargo petrolero puede convertirse en una oportunidad.
Estamos importando plumas de insulina valorados en alrededor de 150 mil millones de dólares. Esta cifra es alta e incluye insulina glargina, insulina aspart y su mezcla. En el año del actual calendario comenzamos a producir insulina glargina y a finales de este mismo año produciremos insulina aspart. El próximo año produciremos una mezcla glargina-aspart. En la segunda mitad del próximo año, como requiere el contrato, comenzaremos a producir los ingredientes activos de glargina para ser autosuficientes en este sector.
Otros medios para aumentar las finanzas del gobierno son, por ejemplo, aplicar nuevas leyes fiscales, reformar los subsidios energéticos ocultos y vender activos gubernamentales adicionales. Las limitaciones a los subsidios a la energía han causado problemas en el pasado, como protestas por el precio de la gasolina. En cuanto a los ingresos industriales, Puyesh Daru es un ejemplo de producción lucrativa. Unos 50 trabajadores manejan durante el día las máquinas en esta fábrica farmacéutica para ensamblar plumas de insulina, etiquetar jeringas y empacar el producto terminado. 300.000 plumas por semana. Estamos hablando de dos tipos de insulina a los que se sumará un tipo mixto el próximo año. La insulina y el cartucho son de producción nacional. Para el próximo año, la pluma y la capa también pueden ser domésticas.
Por supuesto, la autosuficiencia no significa que todos tengan que ser abastecidos a nivel nacional. La autosuficiencia requiere desarrollar la tecnología necesaria para un producto y utilizarla para el bienestar público. Ya contamos con la tecnología necesaria para la producción de glargina. Ya hemos logrado ahorrar entre 10 millones y 20 millones de dólares de un total de 150 millones de dólares gastados en importaciones de plumas de insulina. El próximo año esperamos reducir estos 150 millones de dólares a la mitad, ya que produciríamos insulina aspart y la mezcla glargine aspart.
Pregunté sobre ingresos secundarios para compensar la pérdida de presupuesto. Ingresos distintos a los de las ventas de petróleo crudo. El doctor Abbas Sadeh es subdirector de planificación de la compañía Petroquímica Nacional.
El sector petroquímico estaría creciendo a un mejor ritmo en los próximos años. Para marzo de 2022, las materias primas de hidrocarburos que gastaremos como materia prima en el sector petroquímico equivaldrían a 1 millón de barriles por día de petróleo crudo. Al final del séptimo plan de desarrollo, la cifra crecería al equivalente de 2 millones de barriles de petróleo al día.
Los ingresos petroleros seguirán siendo de utilidad. Para el próximo año, se utilizarán solo para proyectos de desarrollo y para adquirir bienes de inversión. Hablando de los ingresos del petróleo, el mercado del petróleo se ha visto afectado en todas partes. Si bien Estados Unidos ha sancionado brutalmente a Irán, lo que significa sanciones secundarias a cualquiera que compre petróleo o haga negocios con Irán. Los mercados mundiales de petróleo se han visto afectados por la disminución de la demanda debido al coronavirus. Irán ha sido doblemente golpeado, pero Irán está vacunado contra las sanciones, dado que han estado lidiando con estas en los últimos 40 años. La bendición puede estar disfrazada de sanciones en cualquier campo. El señor Ghanizadeh está a cargo de la Organización Nacional de Cooperativas Rurales.
Con respecto al trigo, nos hemos vuelto autosuficientes a pesar de nuestro alto consumo. Hemos avanzado mucho en la producción de semillas oleaginosas. También podemos alcanzar la autosuficiencia total en la producción de arroz. Así es con la azúcar. Ahora nos creemos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Mientras tanto, hemos terminado con nuestra dependencia del petróleo. Nuestro país es poderoso en la producción agrícola. Aquí hay cuatro estaciones y son raras las naciones como Irán en términos de condiciones climáticas. En cuanto a la producción petroquímica, de la que hablaremos ampliamente hoy, importamos 350 millones de dólares de productos petroquímicos el año pasado. Según nuestras estimaciones, estos productos nos costarían alrededor de 1,000 millones de dólares en el año 2021. Nuestros proyectos son atractivos para los inversores y esperamos alcanzar la autosuficiencia en este sector. Durante la última década ni siquiera éramos capaces de producir fertilizantes de urea, pero ahora somos productores de fertilizantes de urea. Ahora estamos avanzando hacia productos de mayor valor añadido. La producción es menos costosa en nuestro país. Contamos con mano de obra calificada y fuerzas especializadas. Quiero decir que disfrutamos de un buen potencial en términos de mano de obra en el país. Gracias a Dios, nuestras universidades y centros académicos han capacitado a ingenieros agrícolas cualificados. Tenemos clima apropiado para algunos productos. En algunas áreas de nuestro país tenemos invernaderos naturales. Somos capaces de satisfacer las necesidades de los países de la región e incluso de Rusia, y hemos dado muchos pasos en esa dirección.
El último episodio de sanciones de la ONU y el Occidente comenzó en 2006 para limitar el programa nuclear y de misiles de Irán. El programa nuclear de Irán siempre ha sido pacífico. Las sanciones debían levantarse de manera escalonada con la firma del Acuerdo Nuclear de 2015, conocido como el Plan Integral de Acción Conjunta. El acuerdo tenía como objetivo limitar el programa nuclear de Irán a cambio de que se levanten las sanciones contra el país. Irán cumplió con el pacto, como lo atestigua el Organismo de Control Nuclear de la ONU. Pero a pesar de esto, Estados Unidos se retiró unilateral e ilegalmente del acuerdo multilateral en 2018, reimponiendo y reforzando las sanciones de la ONU en forma de sanciones de Estados Unidos. Las sanciones intentan forzar a Irán a aceptar conversaciones y pactar un nuevo acuerdo nuclear. Las sanciones se aplicaron a todos los ámbitos esenciales, como los alimentos y las medicinas, y eso no ha cambiado.
The most important sanctions are imposed on the oil and banking system. Actually, we have some sanctions.
Las sanciones más importantes se imponen al petróleo y a los sistemas bancarios. En realidad, tenemos algunas sanciones relacionadas con los alimentos y las medicinas, pero esas no son tan importantes para la economía de Irán porque en realidad más del 90% de los alimentos de Irán se producen dentro del país. Pero necesitamos divisas para importar algunos equipos y maquinaria. Necesitamos exportar petróleo crudo para obtener divisas.
Algunos dicen que el mercado de valores es una gran burbuja, pero el gobierno tiene la intención de volver a armar esa burbuja en caso de que estalle. Las personas se sienten psicológicamente seguras, en gran parte, debido a los incentivos proporcionados por el gobierno. Y su participación realmente ha dado al mercado un nuevo impulso. Ha acelerado el crecimiento del índice bursátil, al tiempo que se le desalienta a la gente a operar en mercados inflacionarios como los mercados de divisas y de oro.
Hola, soy Shahrzad Manoucheri y esta es la sección de noticias de Irán Hoy. Buscaremos en línea la última actualización sobre el progreso de Irán hacia la liberación de su economía de los petrodólares. Tehran Times informa de que el desarrollo de las zonas francas de Irán continúa a pesar de las sanciones, considerando el importante papel que juegan las zonas de libre comercio en la promoción de las exportaciones y el empleo del país. Irán está buscando seriamente el desarrollo de sus zonas francas existentes y también el establecimiento de nuevas zonas. Se han tomado más medidas de desarrollo en este campo, desde la imposición de las nuevas sanciones de Estados Unidos a la economía iraní en noviembre de 2018, ya que Irán está reduciendo su dependencia de los ingresos petroleros al tiempo que eleva su producción nacional y las exportaciones no petroleras. Aunque las sanciones han perturbado las actividades económicas de Irán, no pudieron impedir el desarrollo de las zonas francas iraníes. De hecho, el desarrollo de estas zonas incluso se ha acelerado. Los importantes pasos dados para aumentar las actividades en las zonas francas han desempeñado un papel importante en el impulso de las exportaciones no petroleras del país y han traído prosperidad a los demás sectores económicos. La agencia Tasnim News informa de que más del 70% de los repuestos de aviones se fabrican en Irán. Según el ministro de Defensa, Irán ha adquirido los conocimientos técnicos para fabricar dentro del país más del 70% de los componentes de los aviones y helicópteros, dijo un legislador citando al ministro de Defensa, el general de brigada Amir Hatami. Aunque Irán no es un fabricante de aviones y helicópteros, la República Islámica ha logrado fabricar los componentes para la reparación y revisión de una gran variedad de aviones, dijo Abu Torabi citando al ministro. El parlamentario también señaló que el general Hatami aseguró que Irán está en perfectas condiciones en términos de capacidades de defensa y desestimó las preocupaciones sobre la industria de defensa. En los últimos años, los expertos y técnicos militares iraníes han avanzado mucho en la fabricación de una amplia gama de equipos nacionales, haciendo que las Fuerzas Armadas sean autosuficientes en armamento. Aluminium Insider descubre cómo la producción de aluminio en Irán supera las 275 mil toneladas métricas de producción de aluminio durante el año pasado. La producción de aluminio primario en Irán se disparó esta primavera, subiendo casi 20 mil toneladas al año, hasta alcanzar las 60.677 toneladas métricas entre mediados de marzo y mediados de mayo. Según los medios nacionales, en el mes que finalizó el 19 de mayo, las fundiciones persas produjeron 30.647 toneladas métricas, lo que representa un aumento interanual de casi 20.000 toneladas métricas. El año pasado, Irán produjo 275.716 toneladas métricas de metal no ferroso. El ministro de Industria estimó el valor del sector de aluminio de Irán en 22 mil millones de dólares y destacó la autosuficiencia del país y las valiosas exportaciones del metal. Irán es el 18º en el mundo en la producción nacional de aluminio, pero se espera que la incorporación de la planta de Iralco mejore su rango en 4 posiciones. Eso es todo por este segmento.
Nos detuvimos en el mercado de valores. Una forma de promover el mercado de valores es que las empresas manufactureras dirigidas por el gobierno utilicen nuevos instrumentos financieros. El sector manufacturero necesita mucho capital y el sector bancario no puede suministrarlo por completo. Las grandes empresas están contentas de poder utilizar nuevas capacidades en el mercado del capital, porque es una situación de ganar-ganar. La buena recepción ha llevado al gobierno a anunciar que veremos más ofertas este año. Y por eso también se emitió la licencia para liberalizar las acciones de justicia, que se ofrecerán en la Bolsa de Valores. Dejando de lado las sanciones, ¿por qué es tan importante liberarnos del vínculo con los ingresos del petróleo crudo o de la dependencia de cualquier recurso natural en bruto? Para evitar el síndrome holandés, dos palabras que pueden destruir la sostenibilidad de la economía de un país. El síndrome holandés es solo una de las desventajas de depender de las exportaciones de petróleo. Otras desventajas son las importaciones de bajo costo, corrupción económica entre algunos especuladores y la disminución de la productividad en las organizaciones dependientes del petróleo. El gobierno iraní ha sido consciente durante años de las desventajas económicas e incluso culturales de la dependencia de los ingresos de crudo. El origen del síndrome holandés viene de la crisis económica holandesa de los años 60. Después del descubrimiento del gran campo de gas natural de Groninga en 1959, el sector manufacturero de ese país disminuyó. Esta bendición fue una maldición sobre la manufactura y la agricultura, el sector tradicional de exportación. Mientras que el florín, la moneda holandesa previamente al euro, se hizo más fuerte, las exportaciones no petroleras holandesas se volvieron más costosas, por consiguiente y por lo tanto, menos competitivas.
Actually, at 1970s,
en la década de 1970, una gran cantidad de ingresos de la exportación de petróleo crudo llegó a la economía iraní. Y el gobierno en esa década cometió un error al planificar el desarrollo económico a largo plazo de Irán en los dólares que fluían hacia la economía.
En este momento, Irán está experimentando exactamente lo contrario. Las exportaciones de petróleo han disminuido, al igual que el valor del rial. La devaluación del real ha significado que los bienes se vuelvan más caros, pero si ha tenido un beneficio, es que la gente ahora está evitando la compra de productos importados mucho más caros a favor de los productos locales, especialmente la ropa. Y esto hace que la tendencia de las personas a importar cualquier costo se decante por la producción. Más producción y fabricación significa una economía generativa, una que puede sobrevivir a largo plazo. También implica crear empleos. Una de las razones por las cuales el oleoducto Gureh-Yask está siendo tan apreciado. Este oleoducto de 1,000 kilómetros, de los cuales se han construido unos 440 kilómetros, transferirá 1 millón de barriles de petróleo al día desde la provincia sureña de Bushehr a la costa iraní del Mar de Omán, y dicho petróleo se dedicará a las exportaciones. El proyecto prevé una capacidad de almacenamiento de 10 millones de barriles de crudo. Es importante ya que los clientes quieren saber que nuestro petróleo estará listo para ser transportado en cualquier momento y bajo cualquier condición. Además de esto, Irán tendrá 5 estaciones de bombeo que también se están construyendo en Irán, y el conducto de petróleo puede transportar condensados si es necesario. Las ventas de petróleo crudo serán reemplazadas en gran medida por productos petroquímicos. Con una inversión de 103 millones de dólares, la capacidad de producción de petroquímicos del país se elevará a 107 mil toneladas. Estamos hablando de 4 proyectos petroquímicos en el país. Irán promete 17 nuevas plantas petroquímicas para fin de año y pasar de producir sustancias básicas a productos especializados. Háblenos sobre el alcance de la industria petroquímica de Irán.
La capacidad de producción de la industria petroquímica es actualmente de 68 millones de toneladas. Hay 5 categorías de productos petroquímicos, a saber, polímeros que sirven a la industria downstream, fertilizantes que se utilizan en la agricultura, además de la exportación de fertilizantes químicos, combustible, materia prima y productos químicos y aromaticidad. Al finalizar el 6º plan de desarrollo en 2021, la capacidad de producción nominal del sector petroquímico alcanzará los 100 millones de toneladas.
Estos 4 proyectos petroquímicos incluyen metilamina en Songor, planta de producción de sosa cáustica en Mahshar, planta de producción de melamina cristalina en Lordegan y planta de producción de cloruro de polialuminio en Urumié. Los petroquímicos también pueden ser embargados y por ello habrá que hallar formas indirectas de vender, formas de eludir las sanciones de Estados Unidos. Además, son una fuente no derivada de las importaciones, sino del poder industrial, tecnológico y económico que servirá para crear empleos en áreas a menudo desfavorecidas. Los ingresos petroquímicos de Irán han alcanzado los 25 mil millones de dólares, dijo el ministro de Petróleo, Sangeneh. Y en 2025 la producción petroquímica alcanzará los 37 mil millones de dólares. Otra desventaja de una economía dependiente del petróleo, que explica por qué necesitamos una economía no dependiente, es que el gobierno ha crecido tanto que la mayor parte de la economía del país está en manos de este, lo que ha hecho que lleve a cabo excesivas contrataciones, no por necesidad, sino para crear empleos, y además gasta demasiado. Esa es otra razón más para vender compañías estatales u ofrecerlas en el mercado de capitales. Es una decisión de ganar-ganar, ya que el gobierno necesita al sector privado más que nunca ante la disminución de los ingresos del petróleo. La cuestión no es solo las acciones de la compañía que pueden ser impulsadas por las autoridades. La investigación y la tecnología, que son los fundamentos de las empresas basadas en el conocimiento, pueden tener mucho avance con un poco de apoyo.
Lo importante es querer algo. Entonces, necesitaríamos ideas y ayuda. Podemos hacerlo en la industria de celulosa, industria petroquímica e informática. Por ejemplo, en el parque tecnológico Pardis, todas las empresas basadas en el conocimiento están haciendo lo mismo. El embalaje también es fundamental. Por ejemplo, tiene insulina, pero mientras no cuente con el envase necesario, usted no podrá fabricarla.
En lo que respecta a las empresas petroquímicas, la gran inversión del gobierno en productos petroquímicos está convirtiendo a Irán en uno de los mayores exportadores de productos petroquímicos. Los productos petroquímicos, que a menudo son producidos por empresas públicas, se alimentan de petróleo, pero en lugar de vender petróleo, emplean a miles de iraníes y aumentan las exportaciones. Esto es todo por hoy. Sintonicen con nosotros a la misma hora la próxima semana y las siguientes. Gracias de parte de todo el equipo y hasta pronto.
La posición de la mujer en el occidente.
les saludamos desde la emisora Pars Today en Teherán. Yo, Farzan Ezzati, junto con mi colega
Julia Palomino,
les ofrecemos el espacio titulado La posición de la mujer en el Occidente. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Queridos oyentes, en la 16ª parte del espacio titulado Posición de la Mujer en el Occidente, vamos a enfocarnos en la instrumentalización de la mujer en el Occidente. Quédense con nosotros. Uno de los más importantes rasgos femeninos es la sensación de belleza, elegancia y de ser elogiada. Pero en el Occidente, con el transcurso del tiempo y con la constante propaganda, esta característica ha sido abusada de manera sutil, convirtiéndola poco a poco en una mercancía, lo que ha cuestionado su dignidad humana. Dando un repaso al ambiente de las películas promocionales y del cine occidental, se puede descubrir que las mujeres han sido utilizadas, por un lado, como un medio para promocionar el consumo de bienes y, por el otro, han sido inducidas a consumir bienes innecesarios. En el programa de hoy vamos a hablar sobre este asunto. El filósofo francés Roger Garaudy escribió en su libro llamado A los vivientes: la economía libre a la manera occidental no es para satisfacer la demanda del mercado, sino para crear la demanda del mercado. En 1960, Walter Thompson, director de la mayor empresa de publicidad y anuncios comerciales del mundo, comentó que los estadounidenses deben aumentar su consumo en $16,000 millones al año para poder producir a un ritmo rápido. Para la economía capitalista, más consumo para más producción es una necesidad de la economía de hoy, toda vez que si los bienes manufacturados no se consumen, no habrá la posibilidad de desarrollar la producción, mejor dicho, el desarrollo económico. En el libro La ciencia de la economía de Ernest Mandel se lee: las ruedas de la producción giran tan rápido que la menor vacilación del consumidor en la compra puede sacudir toda la estructura de la economía. Así que para producir más, que es necesario para el desarrollo económico, se debe alentar a la gente a consumir más. Y es por eso que la propaganda es uno de los pilares del desarrollo a la manera occidental.
Dado que la publicidad comercial es un fenómeno derivado de las ideas humanistas, en ella, para lograr el objetivo, se puede utilizar cualquier medio. Y según este punto de vista, el ingreso de cualquier elemento en los anuncios comerciales puede ser un medio para mayor comercialización y la expansión del dominio económico de empresas e instituciones económicas. Estos anuncios tienen como naturaleza intrínseca estimular al público a comprar un producto o servicio específico. En la publicidad se utiliza una variedad de herramientas tales como la música, naturaleza, juego con colores, exageraciones y mentiras. Pero lo que atrae la atención de los teóricos occidentales más que cualquier otro factor es el atractivo sexual. De hecho, este asunto fue el comienzo del uso de la mujer en la publicidad y psicólogos como Edward Louis Bernays se encontraban entre las personas que hicieron uso de las féminas como el medio más importante de publicidad. Pese a tal percepción y contrariamente a los alegatos habituales en el Occidente, la posición de la mujer de hoy en los países occidentales se ha reducido a nivel de un producto. Hay pocas vallas publicitarias y anuncios comerciales de televisión en los que no se haya utilizado la belleza física de la mujer para promocionar productos. El uso de esta belleza física no se limita a la publicidad. Incluso en el cine y la televisión occidentales, se intenta animar al público a sentarse frente al televisor o arrastrarlo a los cines valiéndose del atractivo femenino. Numerosos estudios confirman que el promedio en el 40% de los anuncios, la mujer se presenta como un objeto sexual. Los resultados de estos estudios también muestran que en los anuncios comerciales transmitidos en horario de máxima audiencia, las mujeres fueron mostradas semidesnudas más veces que los hombres. Un 9,2% de los hombres frente a un 20,8% de mujeres. En un análisis sobre la posición de la mujer en la publicidad, un investigador llamado Lindar revisó las ediciones del semanario estadounidense Times en diferentes años y dijo que cuando una mujer está de pie en un estado seductor junto a un automóvil, en lugar de presentar el papel del consumidor o el fabricante del producto, se ve como un anexo al mismo. Esta pauta de abuso de mujeres es mucho más frecuente en revistas y anuncios dirigidos al sexo masculino.
Por otra parte, en los medios de comunicación dirigidos especialmente al público femenino, se insinúa que las mujeres son objetos sexuales. Incluso se inculcan que deberían consumir productos como domésticos y ropa de moda para ser populares en las relaciones con el sexo opuesto y ser físicamente atractivas. Un investigador que estudió las memorias diarias de las jóvenes estadounidenses en los últimos 100 años para descubrir en qué ven el factor de su progreso, llegó a la conclusión de que en el pasado las muchachas se enfocaban en la educación, la cortesía y la conservación de su personalidad, pero han cambiado en los últimos 20 años y han considerado la mejora en su apariencia y la moda como base para su progreso. Lo más lamentable es que todo esto se justifica bajo la cobertura de la libertad femenina y la igualdad de derechos con los hombres. Pero si una mujer quiere aparecer en los lugares públicos cubriendo su cabello y su cuerpo y preservando su castidad, es acusada de violar la libertad y se le imponen restricciones a su presencia en establecimientos públicos. El ayatolá Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, criticó en un discurso la política occidental frente a la mujer y dijo: "Lo que ha hecho la civilización materialista occidental al abordar el tema de la mujer es un pecado grave e imperdonable y sus repercusiones no pueden compensarse en absoluto". El líder también señaló que las manifestaciones de la civilización occidental respecto a las féminas, como la seducción, el dar placer a los hombres y la violación a la privacidad e intimidad de las mujeres, a lo que el occidente se refiere como libertad, es en realidad un cautiverio para la mujer.
El ayatolá Khamenei subrayó que el resultado de tal mirada a la mujer es la destrucción de la familia e insistió en que, cuando en la sociedad los cimientos del hogar se ven sacudidos, los problemas de esa sociedad se institucionalizan y la civilización occidental, con sus perversas leyes sexuales que ha implementado, está condenada al fracaso, lo quiera o no. La familia es el foco de las grandes civilizaciones. Cuanto más se exponen los valores de la familia al colapso, más se exponen las civilizaciones al desplome. El líder de la Revolución Islámica consideró el declive de las civilizaciones al igual que su aparición como algo gradual, algo que está sucediendo en el caso de la civilización occidental. Las crisis morales y sociales que aquejan a las sociedades occidentales de hoy y la legalización de las anomalías inmorales y contrarias a la naturaleza humana, como el matrimonio homosexual, han hecho que estas sociedades se vean inmersas en una vorágine de las crisis morales provocando el colapso de la familia. La verdad es que los logros de la mujer en el Occidente en los últimos años es aparentemente muy deslumbrante. Pero las preguntas que surgen para muchos estudiosos es que después de tantas libertades individuales y sociales, ¿la dignidad humana de la mujer está garantizada en el Occidente? ¿La mujer occidental finalmente ha alcanzado la calma que quería o bien está en una crisis de inquietud? Queridos oyentes, aquí finaliza el programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta otra emisión.
Estimados oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima emisión.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.